Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están en diferentes naciones. Misionero Dr. Miguel Bermúdez Marín, allá en Cali. Ingeniero Iván Sarmiento, Reverendo Mauricio Vivas y todos los ministros allá reunidos, y también la congregación allá en Cali, Colombia, y en toda la República de Colombia, todas las congregaciones y ministros, y en toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y demás países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta ocasión nos abra las Escrituras y el entendimiento para comprender todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión tenemos un corto documental de la construcción de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, el cual vamos a tener, y luego continuaré con ustedes aquí para la Escuela Bíblica, el estudio bíblico de hoy, domingo en la mañana, y que pasa también a la tarde de hoy, domingo, titulado El tiempo de cosechar o tiempo de la cosecha. Dejo con ustedes un corto documental de la construcción y luego regresaré para estar con ustedes.
Continuamos con las labores acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral. En todas las áreas se están adelantando. Estamos acá en esta área de la lona. Es muy importante este trabajo que se está llevando a cabo, no solamente una vez que se abre, sino que conlleva un proceso con el cual hay que trabajar con la lona. ¿Cuál es el proceso luego que se abre? Porque es un gozo, es una alegría uno abrirlo, pero luego de abrirlo conlleva una serie de pasos hasta llevarlo a su máxima consecuencia, el paño.
Luego que se abre el paño, básicamente ese día lo que hacemos es que lo aseguramos lo más rápido posible por si acaso llueve, pues él esté fijo y el agua no se acumule. Pues si llueve mucho, pues se acumula el agua y sacar las bolsas de agua es un poco difícil, pueden lastimar el paño. Luego que ya lo tenemos seguro, pues procedemos entonces a ponerle esta kit del track en las puntas para colocarle las eslingas que lo van a llevar a él la tensión para ir pegándolo a su máxima capacidad.
Ah, ok. ¿Y estas sogas, homie, que están arriba, de qué?
Estas sogas son del primer ajuste, que es la parte de arriba, donde más acumula agua, el lado más plano del arco. El primer ajuste se le da en esta soga completo. Luego se va llevando gradualmente en este lado. Se le da dos pies hasta que llega a cero.
¿Cada cuánto tiempo hay que dejarle descanso a la lona?
Puede ser de media hora a una hora, más o menos.
Cada pie y cada dos.
Se va bajando poco a poco por medida con este sistema. Luego se vuelve y se cambia gradualmente de chicharra en chicharra y se le da el osito correspondiente que vaya bajando parejo. Que no vaya quedando diente con diente y tiene que llevar los tracks completamente derechos.
Ah, ok. ¿Qué personal hay allá y qué personal hay acá?
Contamos con dos en cada canasta y un personal abajo velando la soga de arriba.
Cabe señalar que Robertito ya se montó las sogas para cuatro paños más, ¿verdad?
Estamos en ese proceso, ya se pusieron las eslingas de arriba para trepar cuatro paños más y ya estamos en estos días, luego que estiremos este paño para dejarlo seguro, comenzar a colocar todas las sogas y todas las demás herramientas que hacen falta.
Ok, este es el paño sexto, ¿verdad?
Este es el sexto paño.
El sexto, ya el quinto, ya se estiró hasta la parte final, ¿verdad? Falta el área este y oeste. Ok, pero una vez ya estirado hacia el lado norte y el lado sur, ya la lona ya está bastante fija y pueden continuar para el frente.
Podemos continuar entonces hacia el próximo paño, sí. Ese es el proceso, o la meta es dejar los próximos paños que quedan, los próximos dos estirados completos, para entonces luego seguir abriendo los otros paños.
Sí, esa es la meta que tenemos antes de que termine el año, es subir cuatro paños más. O sea que tendríamos entonces en total arriba 12.
12 paños.
Prácticamente llegaríamos
más de la mitad.
Un poquito más de la mitad. Así que oren a Dios para que nos permita en este mes de noviembre y diciembre subir cuatro paños más y abrirlos también. Bueno, nos encontramos en la parte de arriba del segundo techo. Como ustedes pueden ver, ya estamos ya más de las tres cuartas partes ya. El embarillaje ya colocado, luego de haber marcado en el falso, ven unas marquitas blancas, se marca a cada cuánto va cada varilla, tanto en la parte norte a sur como este a oeste. Estas medidas pues las tenemos en el plano, en donde el ingeniero pues las colocó allí, cómo va la varilla de carga, cómo va la varilla de temperatura, cómo van las vigas fabricadas, estas vigas se fabricaron aquí mismo. Y todo eso, toda esa información la tenemos acá del plano. Aquí es donde nos dice, como ustedes se pueden fijar aquí, si uno se va aquí a la sección 4, pues va aquí a la leyenda, busca sección 4 y ahí ve dibujada la viga, cómo es que está compuesta. Por ejemplo, esta está compuesta de dos varillas número 5, dos varillas número 4 en el medio, y 5 varillas número 5 abajo. Y los aros pues están 1 a 2, que es el número 3, 2 a 6, 6 a 8 y el resto es a 12. Cómo es que está compuesta la viga en acero. Posteriormente, cuando yo les dije que es una viga invertida, es que va hacia arriba del techo. O sea, se tira el grueso del techo, de la losa, que son 6 pulgadas y media, queda la viga incrustada en el piso, y se moldea entonces también la viga y todo eso se funde en una sola pieza. Ese es el trabajo que se está llevando a cabo. Luego de poner la viga, pues se va a moldear con madera para entonces vertir el hormigón por encima. También se está trabajando a la misma vez la parte de la electricidad. Como ustedes pueden ver, ya se están poniendo las cajas de luz. Ya luego entre ellas se van a interconectar. Caja de fire alarm también. Y ya ese trabajo de electricidad se está haciendo. Luego, pues, como les dije, se va a estar colocando la tubería entre caja y caja. También lo que es la parte de las cámaras, parte de la data, también se está llevando a cabo. Ya esperamos que este techo, en este próximo mes de noviembre, se vierte el hormigón. Es la meta que tenemos todos, le estamos echando el resto para poder sacar este techo para el mes de noviembre. Y como hay que dejar unos 28 días, 30 días para descimbrar, pues podemos tener tiempo para continuar adelantando la parte del primer piso, que todavía falta empañetar, faltan algunas divisiones ahí,
que se van a hacer, ya que se desimbró, el primer piso se desimbró y ya podemos continuar trabajando en la parte de la primera planta del área del púlpito. Agradecemos a todos los hermanos por el respaldo que siempre le han estado dando a este gran proyecto. Agradecemos sus oraciones y todo lo que continuarán haciendo hasta todos ver completada la gran carpa catedral.
Moisés, siendo un profeta y teniendo las dos conciencias juntas, pudo ver y pudo él hacer el plano del diseño que Dios le mostró y construyó un templo por orden divina, un tabernáculo del cual habla la Escritura en el capítulo 25 del Éxodo, donde dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onices y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí vean cómo Dios le habla al profeta Moisés para que le hable al pueblo acerca de la construcción de un tabernáculo en el cual Dios va a morar. Y por cuanto es para Dios morar en él, Dios da el diseño de ese tabernáculo de acuerdo al diseño del templo que está en el cielo. Y por eso tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar más importante de ese templo, porque es el lugar donde Dios morará y en donde Dios aparecerá al profeta Moisés y también al sumo sacerdote Aarón, cuando Aarón una vez al año entraría con la sangre de la expiación del macho cabrío.
Es la mano de Dios interviniendo para que todo ocurra conforme al programa divino. Estamos todos trabajando en ese programa, en el proyecto más importante de construcción del planeta Tierra. No hay otro más importante. Como cuando Salomón construyó el templo, el proyecto más grande sobre el planeta Tierra es la construcción del templo, porque es una casa para Dios. En el tiempo de Moisés, cuando construyó el tabernáculo, ese era el proyecto más grande de aquel tiempo, mundialmente. Y era algo no muy grande, pero era la casa de Dios, tabernáculo para Dios. Cuando Noé construyó el arca, ese era el proyecto de construcción más grande del planeta Tierra. Era el único lugar donde los que estuvieran dentro, en el momento en que el juicio del diluvio viniera, se salvarían. Y el arca tipifica a Cristo. Por lo tanto, adelante trabajando en el proyecto divino de la construcción de esta gran carpa catedral.
Muy buenos días tengan todos. Hoy martes 25 de octubre de este año 2016. Agradecemos primeramente al Señor por su amor, su misericordia que ha tenido con nosotros, que nos permite en esta hora estar acá, en este lugar tan importante que es la Gran Carpa Catedral. Le agradecemos a él que haya contado con nosotros para trabajar en esta labor, y todos y cada uno de los que están también apoyando en toda la América Latina, en algunos países de Europa también. Agradecemos al Señor también que nos permite estar acá con el Dr. William Soto Santiago, un privilegio, una bendición que nos concede por primera vez estar aquí en un lugar tan importante en donde va a salir la palabra de Dios. Saludamos al misionero Miguel Emúdez Marín, también le agradecemos a él por todo el apoyo, el respaldo que él ha hecho en favor de este proyecto en toda la América Latina. Y le agradecemos y le pedimos a Dios que le dé siempre mucha salud, mucha fortaleza. Todos los ministros con sus congregaciones también les agradecemos todo el respaldo que nos han estado dando. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y parte de la directiva de la Junta de la Gran Carpa Catedral. También está con nosotros nuestro hermano Manuel Rodríguez, gran colaborador, y nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Gaby, los camarógrafos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. En esta parte pues deseábamos que nuestro hermano William pues nos hablara unas palabras de la bendición tan grande que es los templos del Señor, los templos que son construidos para gloria y honra de Él, en donde la palabra de Dios se imparte, y especialmente el lugar santísimo, la importancia del lugar santísimo en los templos. Yo quiero leer aquí una escritura en Éxodo, capítulo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahí vemos la gloria, la chequina en el tabernáculo de Moisés. Y acá, en el templo de Salomón, nos dice en Primera de Reyes, en el capítulo 8, dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que él expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. El Señor Jesucristo pues nos bendiga grandemente por medio de las palabras que el Dr. Soto nos va a estar hablando en este día. Con nosotros el Dr. William Soto Santiago.
Muy buenos días, Reverendo Benjamín Pérez. Y también muy buenos días a todos los presentes que están trabajando en el proyecto de la construcción de la Gran Carpa Catedral. Es muy importante entender que todo templo dedicado a Dios en el cristianismo es para que Dios esté en Espíritu Santo en medio del pueblo, bendiciendo al pueblo, y que el área del púlpito es la que tipifica el lugar santísimo del tabernáculo que construyó el rey Salomón y del templo o tabernáculo que construyó el profeta Moisés.
y es tipo y figura del lugar santísimo del templo celestial. Y por consiguiente es tipo y figura de la edad de la piedra angular, porque la iglesia está representada en una construcción, en un monte que tiene diferentes etapas, diferentes edades, y ahora estamos en la parte alta de la iglesia que corresponde a la edad de piedra angular, al lugar santísimo de la iglesia para ser adoptada, para recibir la doble porción, para recibir la presencia de Dios, como la recibió el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, que vino la presencia de Dios en la nube y entró al tabernáculo y al templo y se posó sobre el arca del pacto en medio de los querubines de oro, y allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, donde estaban las piedras con la ley y el maná que fue colocado allí y la vara de Aarón que rebeldeció. Todo lo que estaba allá, luego estaba también en el templo que hizo el rey Salomón, y en adición dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro gigantes estaban allí, lo cual son tipo y figura de los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Vean dónde se encontraban, en el lugar santísimo, que es el lugar del trono de Dios, de la presencia de Dios, porque son los ministerios que están delante de la presencia de Dios. Y todo eso encontramos que fue simbolizado allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y para este tiempo final es en la edad del trono de Dios, la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, donde todas esas cosas se cumplirán literalmente conforme a las promesas divinas. Y el reverendo William Branham dijo que habrá una gran carpa catedral donde va a entrar la presencia de Dios, la columna de fuego, y va a haber una manifestación grande del poder de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en un cuarto pequeño de madera que habrá en una gran carpa catedral. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final tendrá una gran carpa catedral, tendrá ahí un cuartito de madera y la presencia de Dios va a venir ahí para manifestarse. El ángel del pacto, la columna de fuego, va a estar también el ángel que acompañaba a reverendo William Branham, y va también a venir el reverendo William Branham. O sea que va a haber algo grande, porque el ángel y el reverendo William Branham bajaron a ese cuartito pequeño y entraron ahí, y el reverendo William Branham vio muchas cosas de las cuales no podía hablar abiertamente. Hasta un hombre que estaba buscando vio ahí. Por lo tanto, algo grande está preparado en el programa divino desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en una gran carpa catedral. Por lo tanto, es un privilegio para todos nosotros estar trabajando en el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico para dedicarla a Dios, para que Cristo en Espíritu Santo venga y more y se manifiesta en toda su plenitud. Por lo tanto, la bendición grande que les ha tocado a ustedes y a mí es destinada desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio desde antes de la fundación del mundo a todos nosotros aquí. Y todo lo que estamos haciendo, Él lo vio, lo diseñó, porque Él es el diseñador de su iglesia y de todo su programa en medio de su iglesia. Y es un privilegio que nos haya tenido en cuenta nosotros para este gran propósito correspondiente al tiempo final, en la edad de la piedra angular. Así es que Dios les bendiga, les guarde y les use siempre grandemente en su programa en este tiempo final. Y les permita entender el privilegio tan grande que es estar trabajando en el programa de Dios correspondiente al proyecto de la construcción de la Gran Carpa Catedral. Que Dios les bendiga y adelante, trabajando cada día con más ánimo, con más agradecimiento a Dios por ese privilegio de formar parte del equipo de trabajo de construcción de la Gran Carpa Catedral. Y que Dios les recompense a cada uno de ustedes también por lo que hacen de todo corazón, en adición a lo que reciben como salario, que Dios también les recompense por el sentir con el cual llevan a cabo el trabajo para la construcción de la Gran Carpa Catedral. Dios les bendiga y dejo nuevamente con ustedes al Reverendo José Benjamín Pérez.
Muy agradecido por haber estado con nosotros.
Estas palabras tan hermosas que serán, van a ser de seguro de bendición para todos los que la escucharán.
Ya hemos visto lo adelantada que está la construcción de la Gran Carpa Catedral y esperamos que pronto esté completado el trabajo y estemos allá reuniéndonos pronto para dedicarla al Dios de Israel, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Para esta ocasión, leemos en San Juan capítulo 4, versos 34 al 38, que dice: Jesús les dijo:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra, nos permita entenderla, nos abra las escrituras y el entendimiento para comprender, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema para el estudio bíblico de hoy, Escuela Bíblica, es el tiempo de cosechar. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la agricultura y nos muestra los tipos y figuras del programa divino reflejados en la agricultura. Por ejemplo, tenemos el caso de la higuera, que representa al pueblo hebreo. Tenemos el caso también de la vid, que representa a Cristo. San Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas del árbol o planta de uvas. Y el trigo y la cizaña representan el trigo a los hijos de los reinos, los hijos de Dios, y la cizaña representan, la cizaña representa a los hijos del malo, dice el mismo Cristo en San Mateo capítulo 13. Capítulo 13, versos 30. Capítulo 13, versos 24 en adelante dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Aquí nos habla del trigo representando a los hijos de Dios, los hijos del reino, que formarían la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos presenta la cizaña como los hijos del mundo, los hijos del malo, que serán quemados en el día postrero, en el tiempo final. Y ahora la explicación de la parábola en el capítulo 13 mismo, verso 36 en adelante, donde dice de San Mateo: entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de los reinos. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí ya hemos visto que hay trigo y cizaña. Dice que el campo es el mundo. El trigo son los hijos de los reinos, los hijos de Dios. Y las cizañas son los hijos del mundo, son los hijos del malo, que han sido sembrados también en este mundo, en este planeta Tierra. Y aquí Cristo le glorifica a Dios como el padre del trigo, e identifica al diablo como el padre de la cizaña. Y en el campo, en este mundo, hay creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay también personas que no creen, que no pueden creer y que no les interesa la salvación y vida eterna. Hay trigo y cizaña en el mundo, en el campo, y el trigo será recogido en el tiempo final, en el tiempo de la cosecha de la siega para ser colocado en el alfolí de Dios, en el reino de Dios, y la cizaña será juntada y quemada con fuego. Eso será fuego atómico, fuego volcánico, todo tipo de fuego estará quemando la cizaña a los hijos del malo en el tiempo final. Por eso es que hay tantas cosas, tantos instrumentos de guerras, y lo máximo es las bombas nucleares que queman a las personas, destruyen todo lo que encuentran de frente cuando se hace un lanzamiento de una bomba nuclear. Es fuego atómico lo que vendrá. Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante dice: he aquí viene el día ardiente como un horno. Vamos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que sucederá a la cizaña. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso es lo que le sucederá al trigo, a los hijos de Dios. El sol de justicia saldrá, nacerá. El sol naciente es la segunda venida de Cristo a su pueblo. Y es para bendición del pueblo de Dios. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, está la promesa de la venida de Elías para este tiempo final también. El ministerio de Elías ha tenido 4 manifestaciones y tendrá una quinta manifestación. La primera en Elías Tisbita, la segunda en Eliseo, que fue el segundo Elías, la tercera en Juan el Bautista, que fue el tercer Elías, la cuarta en el reverendo William Branham, que fue el cuarto Elías, y una quinta manifestación está prometida como uno de los dos olivos de Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 14. O sea, que hay una promesa grande de que el ministerio de Elías estará por quinta ocasión en esta tierra, porque él es uno de los mensajeros de los ángeles del Hijo del Hombre que vendrá en el tiempo final para Dios cumplir la labor de la cosecha que está prometida para el tiempo final. Por ejemplo, tenemos la promesa en la parábola del trigo y la cizaña, capítulo 13 de San Mateo, verso 41. Y aún comenzando en el 37, dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesucristo, en su primera venida, es el que siembra la buena semilla, siembra los hijos de Dios en su cuerpo místico de creyentes. Produciendo el nuevo nacimiento en cada uno de ellos cuando lo reciben como Salvador y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con el Espíritu Santo y fuego y produce en ellos el nuevo nacimiento. Han nacido en el reino de Dios. Fueron sembrados en esta tierra, en el programa divino del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y por consiguiente fueron sembrados o colocados en el reino de Dios, en el reino celestial, porque uno es ciudadano del lugar donde nace. Al nacer la tierra físicamente, somos terrenales. Al nacer de nuevo, somos celestiales. Pertenecemos a un reino celestial en el campo espiritual. Por consiguiente, es Cristo, el Hijo del Hombre, el que ha estado sembrando la buena semilla en el campo. En esta tierra encontramos que hay hijos de Dios e hijos del malo. Eso es inevitable. Eso será arreglado para el reino milenial. Y ahora, para la cosecha, dice que enviará a sus ángeles. Vamos a ver en San Mateo, capítulo 24, verso 30 al 31, lo que nos dice aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la vengarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora el Hijo del Hombre es el que enviará a sus ángeles para llevar a cabo la cosecha. O sea que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles para llevar a cabo la cosecha de los hijos e hijas de Dios. En su primera venida, divino sembrando la palabra en el corazón de las personas y vino para llevar a cabo una siembra para una nueva dispensación, pero también para llevar a cabo una cosecha de la dispensación que estaba terminando. En la lectura que tuvimos al principio del capítulo 4 de San Juan, dice el verso 35 en adelante: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Y qué es lo que van a cosechar? Almas para el reino de Dios. Seres humanos. Seres humanos de la dispensación que estaba llegando a su final, la dispensación de la ley, para colocarlos en el reino de Dios. Y recoge fruto para vida eterna. Recoge el fruto de esas almas para que vivan eternamente. Es recogiendo el fruto, almas, personas, para colocarlos en la vida eterna con Cristo, nuestro Salvador. Para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. De dispensación en dispensación, se siembra al principio y se cosecha al final. Y ahora vean cómo Cristo dice a sus discípulos: para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Ahora encontramos que Cristo viene para una cosecha con sus discípulos, recogiendo el fruto de la dispensación de la ley. Y luego también viene para sembrar, para una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Por eso dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Otros sembraron y ahora viene Cristo con sus discípulos y los coloca como segadores para recoger el fruto de la dispensación de la ley y colocarlos en la dispensación de la gracia, como sucedió el día de Pentecostés, donde fueron colocados primero 120 creyentes en Cristo en el reino de Dios, o sea, fueron cosechados, y como 3.000 personas que creyeron fueron cosechadas y colocadas en el reino de Dios. Eso pasó durante todo ese tiempo de los apóstoles, luego del día de Pentecostés, cosechando el fruto del Antiguo Testamento y colocándolos en el Nuevo Testamento, en el rebaño del Señor. Y encontramos que también vinieron sembrando los apóstoles, sobre todo San Pablo, entre los gentiles, sembrando en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Pablo mismo lo dice en Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Los discípulos, Apolo y San Pablo, estaban sembrando, San Pablo sembrando en una nueva dispensación, colocando almas para Dios en una nueva dispensación que forma la iglesia del Señor Jesucristo, y dándole mantenimiento a Apolo también y demás ministros y apóstoles, pero en el tiempo final es el tiempo de la cosecha. Y el que planta es el Hijo del Hombre usando sus instrumentos, y el que riega es el Hijo del Hombre usando sus instrumentos también, Cristo, por medio de su Espíritu. Y luego el que cosecha, vamos a ver lo que nos dice porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y ahora el Hijo del Hombre, para el tiempo final, envía a sus ángeles, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Es el tiempo de la cosecha, el tiempo en que son llamados y juntados los escogidos del tiempo final, en la edad de piedra angular, y luego serán juntados y reunidos en la casa de nuestro Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero. El que siembra es el Hijo del Hombre, y el que ciega es el Hijo del Hombre en el día postrero, con sus ángeles, los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que fueron mostrados en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, mostrando en visión lo que será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con Moisés y Elías, con los dos olivos. Esos son los ministerios de los ángeles de Bará, la cosecha que está prometida para el tiempo final. El Hijo del Hombre con sus ángeles llevando a cabo la cosecha en el tiempo final para colocarlos en el reino de Dios físicamente al resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y transformar a los vivos creyentes en Él para que todos sean iguales a Cristo, con cuerpos glorificados y eternos e inmortales. Y todo eso ocurrirá en este tiempo final, en la etapa de edad de piedra angular, porque fue en etapa de edad de piedra angular 2000 años atrás que también el Hijo del Hombre estaba con sus apóstoles y les dijo: yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no habéis labrado. El Hijo del Hombre en ese tiempo final tendrá sus ángeles, los dos olivos, con todo el equipo de trabajo que Dios le dará para llevar a cabo la cosecha del trigo de los hijos e hijas de Dios en el tiempo final, para ser colocados en la cena de las bodas del Cordero. El Hijo del Hombre, 12.000 años atrás, y el Hijo del Hombre para este tiempo final, con su equipo de trabajo 2000 años atrás, sus apóstoles y demás colaboradores, y para el tiempo final con el equipo de trabajo que Dios tendrá para llevar a cabo la cosecha del trigo que está prometido para este tiempo final. Aquí está el misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre, misterio que permanecerá todavía oculto hasta el tiempo en que se ha abierto en el cumplimiento de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham. Por lo tanto, para nosotros es una bendición grande saber que estamos en el tiempo de cosecha del trigo para ser colocados literalmente en el reino de Dios, con cuerpos eternos, con vida eterna física, así como hemos sido colocados espiritualmente en el reino de Dios, con vida eterna espiritual. El tiempo de cosechar. Recuerden que el tiempo de cosechar es el tiempo del verano. Cristo dijo que cuando viéramos las señales que Él dio, estemos conscientes de que el verano está cerca. El verano es el tiempo de cosecha. También cuando Israel, con Josué, fue a pasar el Jordán, fue en tiempo de verano también. Y en el tiempo de verano, vamos a ver si se lo consigo. Josué 3:15 dice: Josué 3, del 13 al 15 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes del auto del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Vean, en el tiempo de la siega, el Jordán en el tiempo de la siega, el Jordán se sale a las orillas, se desborda, y el Jordán representa la muerte. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, dice la Escritura. Y ahora, para entrar a la tierra prometida, hay que pasar a través del Jordán en seco. Los que estén vivos en el tiempo final serán transformados sin ver muerte. Eso será pasar en seco el Jordán. Josué representa al Espíritu Santo en el día postrero, llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final. Y ahora podemos estar conscientes de que estamos en el tiempo de cosecha, el tiempo para realizarse la gran cosecha del día postrero, para ser llevados a la casa de nuestro Padre celestial, para lo cual la promesa es que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Tiene que ver la venida del Señor con sus ángeles, tiene que ver con su iglesia y luego con el pueblo hebreo. Por lo tanto, hay una bendición grande para la iglesia del Señor Jesucristo y también una bendición grande para el pueblo hebreo, por lo cual pedimos a Dios que nos prepare a todos y que estemos listos todos para recibir todas esas bendiciones, y el pueblo hebreo también sea preparado para recibir esas bendiciones de parte de Dios. El tiempo de cosechar es el tiempo de la cosecha. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, para lo cual puede pasar al frente y estaremos orando por usted. Y si usted se encuentra en otro país, puede pasar al frente donde se encuentra para que quede incluido en la oración que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como Salvador en este tiempo final. Vamos a dar unos minutos mientras llegan al frente aquí y en otros países y otras congregaciones, las personas a las cuales Dios les ha hablado al alma, al corazón en esta ocasión. Recuerden que estamos en un tiempo muy, pero que muy importante. Estamos en el tiempo de la cosecha, de la siega, para el trigo ser cosechado y llevado ante la presencia de Dios. Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina, el Caribe, Norteamérica y demás naciones, y nos está llamando en este tiempo final, porque hemos llegado al tiempo para llevarse a cabo la cosecha, la siega. En Apocalipsis capítulo 14, verso 14 en adelante, aparece el ángel con su corona y una hoz aguda para llevar a cabo la cosecha. Cristo como rey para llevar a cabo la cosecha. El Hijo del Hombre para llevar a cabo la cosecha. Mientras pasan al frente, en diferentes países, capítulo 14, verso 15, capítulo 14, verso 14 en adelante de Apocalipsis dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de llegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han estado viniendo a los pies de Cristo en diferentes países y aquí también. Con nuestros rostros inclinados, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo, dando a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuarás viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, los que han recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión aquí. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga la misma forma para los que han recibido a Cristo como Salvador. Les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en nombre del Señor Jesucristo. Y nos continuarás viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. El tema de nuestro estudio bíblico fue el tiempo de cosechar o tiempo de cosecha. Continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con nosotros aquí al reverendo José Benjamín Pérez y en cada país al ministro correspondiente. Dios le bendiga y buenas tardes para todos.